minutos y estamos con el concejal Peloli. Lo dije bien, ¿no? Concejal Peloli.
¿Cómo le va, Luis? ¿Todo bien? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va? No sé cómo.
Yo perfectamente bien. Y ahora que te tengo vos a tiro.
Oh, ¿viste? ¿Qué imagen?
Tiene fama de combativo, pero no lo soy, vos viste que soy. Pero bueno, acá estamos. Pero
¿qué no sos? ¿Combativo?
Sí, ¿no?
Nada, tenés tu impronta. No hay que renegar de la misma. No sé si la palabra es combativo, pero tenés tus verdades y te gusta decirlas.
No, bueno, muchas veces hablamos con el profe Lovazo de la verdad. No hay una verdad única. La verdad es de acuerdo a cómo cada uno de nosotros mira, y todos tenemos una mirada diferente. En política, ¿qué te voy a hablar a vos de esto, no? ¿Cuánto hace que vos incursionaste directamente en la participación política?
Directamente en la participación hace 9 años con el proyecto de Walter, primero como adscripto trabajando en el área de comunicación, después como subsecretario y ahora en esta etapa de concejal.
¿Pero cuando Walter ganó como concejal?
Como intendente, cuando él gana como intendente, la primera vez. Digo, yo venía siendo parte de reuniones, de trabajo de muchísimos años antes, pero siempre más desde otra mirada, quizás no desde la militancia diaria, sino desde otra mirada, de la mirada comunicacional, de escuchar, de avanzar, de aprender un poco, pero siempre pensando que mi vida iba por los medios de comunicación.
Y claro, vos venís de acá, venís de ese palo.
Exactamente, ahí de los 19 años. Y pintaba.
¿Arrancaste como notero?
Como notero.
¿Con quién?
Primero con acá, justamente en este edificio donde tenés la radio, estaba Al Día, se llamaba el noticiero. Y la parte de acá arriba se editaba, abajo hacíamos la producción y salíamos. Primero era el tercero, estaba el camarógrafo, la cronista, y yo iba atrás aprendiendo, anotando.
¿Y quién hacía Al Día?
En ese momento el productor general era Hugo Tauro, ya no era parte de Gama, sino de Uno Producciones. Estaban Mario Bernard como camarógrafo, Lalo Barriento como editor, y el otro camarógrafo Ale Castro. Conducía Natalia Brarda, que ya no está más acá, y como cronistas fueron pasando varios, que en ese momento estaba Priscila Gómez, después fueron varios cronistas que fueron pasando.
O sea, arrancaste en el periodismo, y viste que vas mamando toda la interna de la política, es como que vas conociendo cómo la figura política va impostando de acuerdo a la cámara que tiene enfrente. O al reportaje que tiene enfrente.
En algunos casos, por ahí no sé si la palabra impostar, pero sí fuimos aprendiendo mucho de lo que te decían en la cámara, después lo que te decían off the record, por ahí ibas viendo lo que te planteaban cuando eran oficialismo algunos y lo que te planteaban cuando eran oposición, digo, cómo iba cambiando. Yo ya tengo 41 años, de esto pasaron 22 años, imagínate,
claro,
que vos pasó mucho referentes, algunos que hoy están y otros que ya por ahí han ido a otros espacios, no están más dentro de la política activa.
Pero vos fíjate, impostar no es malo, impostar la voz, impostar la figura, fijarte a ver cuál es el plano, che, mirá, ¿no? Haceme un buen plano, no me matés con la cámara. El tipo que estaba en la política, hemos tenido toda una evolución, no sé si nos sirve o no, pero vos fíjate que ahora con el teléfono celular es todo más inmediato, todo más instantáneo.
Y lo queremos ya.
Y bueno, nosotros.
Más breve, tiene que
acá te digo
un minuto,
que
20 segundos, 30, lo que te maneja, lo que te dictan las redes sociales.
Acá hay parte de la interna, del trabajo que uno hace, que me dice, no, acá tenés que poner una cámara acá, otra allá, y dice, tenés que ponerle cámara, porque ya la radio, ¿no? Es como que te buscan dar un formato más en lo que hoy conocemos como streaming. El político busca más tener una presencia frente a una cámara, ver, o sea, que la gente me vea. ¿Sí?
Sí.
La exposición. Y a la vez el político, o sea, la gente que está en política, no digo que vos lo hagas, busca mostrarse en un TikTok o en un, ¿no? En un reel.
Sí, yo uso las redes. Quizás no me muestro tanto yo, sino el trabajo en otros términos. Si yo hablo con vos, por ejemplo, es lo que me gusta hacer a mí. Hablo con Luis Petit, vinimos acá y vos me haces un planteo o trabajamos algo en conjunto, lo que sea. puede ser algo deportivo, algo cultural, un proyecto, una necesidad. Digo, intento que vos cuentes lo que se hizo, que vos seas el protagonista o la persona. Digo, y si lo publico en mis redes para que la gente sepa lo que yo estoy trabajando, porque después, ¿qué pasa? Vos no haces nada. Vos estás arriba. No, bueno, ¿sabes qué? Esto es lo que muestro y además hago esto, todo lo que presenté, esto es lo que avancé. A veces, digo, y cada uno con su escuelita y con su forma, hay veces que hay un exceso de protagonismo en que yo sé todo, yo hago todo, yo soluciono todo, y la verdad que no es así. Y mucho menos en la legislativa.
Claro, pero una cosa es vos como en lo personal y otra cosa es cuando vos formás parte de ese proyecto político, del palo político que sea, ¿no?
Sí, sí.
Pero te quiero ver en la foto, te necesito en el acto, necesito que, ¿entendés? Cuando vengamos a cortar la cinta, donde vos desde la crítica, y ahí va un poco al laburo mío, yo digo, ¿por qué se inaugura lo que ya está inaugurado? ¿Qué se reinaugura? La gente no es tonta, la gente vive, está con el celular en la mano, está con las redes, castiga. Vos fíjate que uno de los temas que hoy te tengo que preguntar es por el famoso impuestazo que hay, 150% de aumento para las viviendas ociosas.
Sí.
¿No? O sea, van a castigar, van a destruir, y de ahí, bueno, todo, contramano del gobierno nacional, toda la crítica. Pero en la foto, a lo que iba primero, es como que muchas veces te exige esa vorágine de la política. Miré cuando sale al balcón. ¿Qué presidente salió tantas veces al balcón en tan poco tiempo? ¿Y a qué sale al balcón? Hasta sale al balcón para que lo puteen, ¿o no fue así?
Sí.
O sea, ha salido, pero no, la presencia, ¿viste? Las cámaras, las redes. Tiene un manejo de redes espectacular. ¿Cómo se llama? ¿Libertario? ¿Dónde lo ponemos a Milei?
Sí, antes...
Torturador, ¿no?
Sí, no, y la verdad es que...
La motosierra.
Se me recurrieron tantas cosas. La verdad es que alguien que para mí hoy está... en pos de manejar un número cual si fuera un Excel, está castigando a los que menos tienen, y aparte de la sociedad que de la clase media que estaba sobreviviendo, aguantando, bancándose errores de gobiernos anteriores, incluyendo el nuestro, y situaciones cada vez más complicadas. Hoy están pagando mucho el supermercado y los servicios en cuotas. Digo, y vos sabés, no te tengo que contar porque si alguien que ha vivido, porque lo hemos hablado fuera de micrófono en diferentes charlas, diferentes etapas del país, y esta es una etapa que, en pos de decir, llegamos al déficit cero, está recortando, no solamente echando trabajadores y trabajadoras, recortando servicios como los remedios gratis, los remedios oncológicos, digo gratis, los remedios que se ganaron quien se jubiló y laburó toda su vida para poder jubilarse. Y hoy lo tenemos marcando una postura. Entonces me es muy difícil de definir. Vamos a ponerlo como libertario, pero incluso algunas ideas libertarias no terminan de ser tal cual las plantea él, como si fueran máximas. Pero bueno, eso para debatirlo. Yo creo que él está haciendo mucho daño al país, un daño que va a ser difícil de poder volver atrás de eso o de poder recuperarnos. Espero que sea yo el equivocado y que la cosa mejore.
Yo, la pregunta estaba dirigida a esa, ¿no? La mirada periodística, por un lado vos decís, claro, te pueden hacer un plano donde te muestran una multitud, te alejan la cámara, te muestran un dron y decís, che, había 20 tipos.
¿Se acuerdan de Mauricio Macri? Lástima por la lluvia, no pudo venir mucha gente, que él tenía los planos de...
Bueno.
Y después veías y habían 20 personas.
Sí, le pasó lo mismo con Cristina, con todos los políticos. Pero es como que buscan, a eso le llamaban, ¿no? La cámara te tiene que mostrar algo que no es. Y muchas veces piden, no es el caso de la radio, porque una cosa cuando vos vas a un debate en televisión y otra cosa cuando vos venís a la radio es otra cosa.
La radio es magia, perdón que...
Es que es otra cosa.
Porque es de los medios de comunicación que me ha tocado estar y de los cuales uno va consumiendo. La radio es te acompaña en todos lados, pueden pasar, ahora puede cambiar que en vez de escucharlo en una radio propiamente dicho o un equipo de música, lo escuchás en el auto o en el celular o en la computadora, pero te acompaña a todos lados la radio. Hay otros formatos, sí, hay otros formatos que mezclan lo televisivo con lo radial, que es el famoso streaming con sus códigos que no son la radio ni son la televisión, pero la radio tiene esa cosa que el que todavía el que no te conoce te escucha y te hace una imagen de lo que estás diciendo, de lo que estás con, si tenés la posibilidad, y digo, yo creo que no era muy bueno en eso, pero hay gente, digo, uno tiene unos, hay gente que era muy bueno con los silencios, que era muy bueno describiendo situaciones que te hacía estar en ese lugar, en ese momento que te contaba una anécdota, una historia, o de una entrevista que podía hacer que vos seas parte de esa charla, es la magia que tiene la radio. Vos hoy decís, estamos bailando acá, y hay gente que va a imaginarse que estamos bailando y va a ser parte de esto, por dar un ejemplo.
Bueno, ¿no? Lo que vos decís, acá en Ushuaia, me pasó eso con Sargenti. No sé si vos lo llegaste a escuchar a Sargenti, pero Sargenti era un tipo que te leía un libro y vos, el libro lo podías leer vos en tu casa, lo podías leer en cualquier momento, pero escuchabas cómo te estaba la lectura de Sargenti y a vos te obligaba a escucharlo y no te bajabas del auto porque te atrapaba la forma en que lo leía. ¿Me explico? Entonces yo digo, no voy a romper esa magia poniéndote una cámara. No, bueno, pero la radio evolucionó y tiene que haber una cámara.
Ojo, no, yo no estoy en contra de los programas de streaming. Con eso que, como se dice ahora, a demanda o on demand, que vos por ahí, algo que pasó ayer o que pasó hoy, una entrevista que pasó hoy, por ahí la podés ver en algún recorte o completa a través de las diferentes redes sociales en cualquier momento de tu día. Y está bueno. Pero por eso te digo que yo lo utilizo bastante, pero para mí la radio, propiamente dicho, tiene esa magia que no tiene ningún otro medio de comunicación para mí, repito, lo que me genera a mí estar de este lado y lo que me genera estar como oyente, me enojo. Cuando estoy en el auto por ahí o cuando estoy en trabajo, nos solemos poner la radio de fondo y vamos cambiando, depende de la noticia, depende de las ganas, a veces querés poner música, a veces querés poner noticias para ver qué opina tal o cual medio, o tal o cual periodista, o si sale alguno que nos interesa para conocer la postura, y me enojo, contesto. Vos sos un programa que también tiene mucho ida y vuelta con la gente, entonces también participa, tenés teléfonos abiertos o mensajería abierta también, y tiene esa, digo, repito, tiene esa cosa de ser parte y no sé cuántos lugares generan eso, que yo me imagino que tus oyentes, que sé que son bastante fieles,
sí, tenés un mensaje, ¿no? Dice, linda charla, mandale saludos a Peloli de Lucio, gran laburante, dice, como vos.
Sí, y un después, compañero Lucio, que es un gran escritor también.
Y después me elimina tres mensajes al hilo. A este le mando un castigo, le pongo un eliminado. Bueno, pero ahora empezamos la entrevista. Sí. Porque vos fijate, ¿no? Decir la radio tiene una ida y vuelta. ¿La política te castiga por disposición en la radio? Te pregunto esto concretamente porque uno de los temas que hay en la semana es lo que pasó con un muchacho que se manifestó de que no quería ser adoctrinado, que se estaba utilizando un acto por Malvinas como un adoctrinamiento político, creo que estaba hablando María Eugenia Duré. Y el tipo se paró, tuvo unas palabras y después se venció su contrato y no se lo renovaron en la municipalidad. Está saliendo en todos los medios.
Sí.
Ríos.
Sí.
¿Se lo castigó?
No, se le venció el contrato, digo, de una persona que había tenido diferentes situaciones ya dentro del ámbito municipal. Eso fue una muestra más, y la definición no fue que se le venció el contrato, se le venció el contrato y se definió no renovar, como se hace con todos cuando se revisa su trabajo. Digo, eso es lo que yo entiendo. Yo estoy en el Consejo Deliberante, no estoy firme, sí estuve en esa capacitación y también lo vi muy violento y con una situación particular para con mujeres y para con diferentes personas, incluso amenazando, pero bueno, entiendo yo que esa fue la postura. Yo he trabajado con él en el Consejo Deliberante, no con él directamente, sino él ha ido a una reunión cuando se llevó adelante una adhesión a una ley nacional con el Servicio de Guardavidas y estuvimos dialogando en su momento y no he tenido ningún inconveniente, pero yo considero y entiendo que lo que pasó es esto que te digo, no se renovó. Digo, si es por alguna crítica o eso... mucha gente ha criticado, mucha gente ha pasado, eso ha tomado todo, mediático, porque se ha preparado justamente para que tome estado mediático, alguien filmando en el momento justo, en el momento del planteo, en una capacitación que estuvo hermosa, que duró toda una jornada y que vinieron expositores muy importantes.
No, no, está bien, te pregunto esto porque volvemos, ¿no?, a lo que cobra, en lo que pasó, por ejemplo, en el Consejo Deliberante, en la última sesión. Sí. Hoy han hecho, y lo ves en todos los lados, al RIL, donde están votando, se interrumpe la votación, porque Laura Ávila pide un cuarto intermedio, y Gabriela Municicardi le hace lugar a ese cuarto intermedio y lo quieren comer. Pues no, se ponen todos a decir, bueno, no, pero estamos votando.
No le da a Gabriela Municicardi el lugar de cuarto intermedio, le da lugar a una moción que por reglamento la puede hacer en cualquier momento.
¿Aún en el momento que se está votando?
Digo, mira, yo estoy convencido de eso. Digo, estoy convencido. Se llevó adelante, se hizo la votación, en el marco de eso se pidió un cuarto intermedio, se votó el cuarto intermedio. No es que Gabriela define, eso es lo que quería explicar, no es que Gabriela Muñiz Icardi define si se hace o no el cuarto intermedio, lo definen los concejales con su voto. Se votó, se llegó a un cuarto intermedio, se volvió, yo hice la moción de mandar archivo el proyecto, a comisión el proyecto para sostenerlo.
Que vuelva a comisión.
Sí, yo estoy convencido que tenemos que jerarquizar el turismo y que Nutur tiene que salir. Y no ha sido, y no pueden decir que no ha sido trabajado, porque ha sido discutido, trabajado en comisión, artículo por artículo, junto a las cámaras, junto a los 10 concejales, de los cuales, si no fueron los 10, la mayoría han opinado sobre alguno que otro artículo para ver si la letra estaba bien o estaba mal, si había que modificar algo. Y bueno, el debate se trabó ahí y se llevó a pedir entonces el pase para ver la posibilidad de enriquecer el proyecto a comisión.
Vi que el intendente se juntó con las partes, los convocó un lunes y dijo, bueno, venga el Ushuaia Buró, vamos a reunirnos, y sé que fueron, ¿no? Y estuvieron charlando. ¿Te parece que
todos los concejales se reunieron con las agencias, con las cámaras? Algunos lo han contado, otros no lo han mostrado quizás con alguna foto o demás, pero absolutamente todos tuvieron reunión, o con todas las cámaras, o con una representante, o con otro representante, pero hubo diálogo absolutamente todos, y además del trabajo en comisión, que sí se vio en todos lados, porque son públicas, porque se filma, porque cada uno...
Pero todo esto que vos me nombraste,
sí,
lo único que quedó, el impuesto al turista, no al impuesto al turista, decirle no al impuesto al turista es decirle no al Enatur, era el nombre, ¿no?
Enutur.
Enutur. Era no al Enutur. ¿Crees que hubo un error de comunicación, que hablamos de no al impuesto, no al Enutur, sin conocer lo que vos llamás la jerarquización y cuáles son los puntos, los beneficios que tenía la creación de ese instituto?
Yo creo que más allá de, no creo que haya sido un error de comunicación, que siempre es perfectible y se puede mejorar y llegar a más gente, pero creo que también ha sido un relato de muchos de los actores que estaban en contra. Porque cuando a vos te dicen, y con los cambios que se fueron dando...
Pero ustedes tienen mayoría.
Sí.
O sea, al tener mayoría, ustedes tienen también la posibilidad de mejorar la comunicación. Cada uno de ustedes, ¿no?
Sí, sí, pero digo, yo hablo de la comunicación para afuera, por lo menos. Digo, porque yo me siento con vos, Luis, te lo cuento, te lo explico con peras y manzanas, si hace falta, porque me es más fácil explicarlo así y vos lo entendés de otra manera. Pero si después vos de esa reunión salís y decís, después de juntarse, de avanzar y demás, salís y después decís lo contrario a lo que hablamos, y bueno, a veces se pone difícil. Digo, cuando se habla de relatos, no es que solamente una mayoría puede imponer un relato, sino diferentes sectores, cuando bajan. Digo, había mucha desinformación en el medio adrede, ¿no? Digo, hablaban de 10 dólares, de 20 dólares, se escuchó todos los reclamos, se planteó y se fue mejorando. Del proyecto original, votado en primera lectura, al final, que se tenía que aprobar en segunda lectura. Digo, repito, con las cámaras sentadas en la mesa de comisiones. Yo considero que hay que seguir trabajándolo y si habrá que seguir... Vos me preguntás a Nicolás Peloni, que después pueda pasar que lleguemos a otro tipo de acuerdos o búsqueda de consenso, avances, pero yo creo que 5.000 pesos solo para el turista extranjero por única vez, se quede una pernocte una noche o se quede en 2 meses, no va a modificar el viaje de ninguna a la ciudad de Ushuaia, cuando 5.000 pesos no equivalen a un café con medialuna en el centro. 5.000 pesos equivale a 2 alfajores en un kiosco.
Claro, quizás el contexto, y esto no es discutir el proyecto, pero quizás el contexto es este mensaje que se baja desde Nación, ¿no? Desde algún gobierno nacional que habla de achicar la política, crear un instituto, jerarquizar, es como quizás ir a contramano de lo que está marcando un gobierno nacional donde permanentemente hace hincapié en déficit cero. Cosa que, bueno, vos desde la política decís, Luis, pero ¿cómo querés que...? O sea, no se puede apretar a la gente, pero...
Pero justamente ahí está, Luis, lo que voy. Esto equivalía a dos cosas. Primero, el jerarquizar el ente era jerarquizarlo con darle autonomía y mantener la misma estructura, no era crear una estructura nueva. O sea, hablás de estructura nueva porque tiene otro nombre, porque va a tener otras responsabilidades, pero era la misma cantidad de trabajadores y trabajadoras que están hoy en la Secretaría de Turismo.
Ahora, si son lo mismo...
Segunditos. Sí. Pero jerarquizarla para tener otra posibilidad de convenio, otra posibilidad de crecimiento, otra posibilidad de difusión y demás, y que incluye en eso la contribución que tendrían que hacer los turistas extranjeros cuando vienen. Pero esa contribución, vos decís, hay un gobierno nacional que plantea la eliminación de impuestos y el déficit cero, ¿no? Justamente lo que hacemos es cargar, en vez de cargar lo que se aporta para el turismo con el financiamiento de la Agencia de Desarrollo Ushuaia Buró, en vez de cargarlo en los comerciantes de la ciudad, en vez de cargarlo en los vecinos y vecinas de la ciudad, que a través de una sobretasa, no solamente de un hotel, no solamente de un restaurante, hay de kioscos, no solamente de la zona céntrica, sino de lugares que prácticamente no llega al famoso derrame, porque sí es verdad que derrama, pero en algunos lugares... Las fábricas también lo pagan, los bancos también lo pagan, los taxistas también lo pagan, los vecinos al consumir también lo pagan, y eso, ese 10% de sobretasa que está por ordenanza de gestiones anteriores del Consejo Deliberante y de Ejecutivos, la idea es eliminar eso y que lo pague el impacto que nosotros tenemos en una ciudad de 90.000 habitantes, donde le impactan 500, 600.000 personas por año, lo paga el turista extranjero que viene acá y que con ese dinero en cuenta específica, la idea es que lleve adelante el trabajo de poder hacer obras necesarias para que de una buena vez por todas, y acá seguramente lo han discutido, si Ushuaia es con turismo o turística, qué es lo que le falta, qué es lo que hay que hacer, y la verdad que para llevar adelante eso y definirlo de una manera que hace 20, 26, desde que yo entré a laburar se habla de si Ushuaia es con turismo o turística y lo que falta, y desde que yo entré a laburar los 19 años que hablábamos recién, y me da vergüenza porque tenés muchos más años de medio y demás, estamos en la misma discusión de las obras necesarias para la ciudad, que falta dinero. El gobierno nacional se retiró de la obra pública, tanto para las provincias como para los municipios. El presupuesto para hacer obras del calibre que necesitamos no alcanza en la ciudad. Ni en esta ciudad, ni en otras ciudades, ni en otras gestiones con la obra que necesitamos. Entonces, ¿por qué no avanzamos desde ese lado? Digo, y repito, cuando te dicen, no, va a ser prohibitivo para el turista, va a ser una medida para que el turista no quiera venir a la ciudad. Digo, no va, quien ha viajado, que no he tenido la suerte aún en mi vida de viajar a algunos sectores donde vos pagás, no solo en el país, como Iguazú y otros lados, sino a nivel internacional, que vos ya lo pagás, incluso si sos turista extranjero en Capital Federal, en CABA, en Ciudad de Buenos Aires, Capital Federal era para los antiguos.
Claro, si me mirás a mí, ya me tiraste de
dos. No, yo también, por eso dije Capital Federal yo. Tenés que pagar, depende en el hotel que vos te alojes, un porcentaje de que se llama también derecho de uso urbano, y eso va a una cuenta específica para el turismo. Digo, claro, la lógica era muy similar.
No quiero encajonarme en esto porque no es la intención. La intención es escuchar a vos y el planteo que vos haces. El planteo es el tuyo, que vos sos el representante, el concejal. Yo lo hago todos los días con el micrófono, por eso lo importante es escucharte a vos. Decime lo positivo de este año de gestión.
De gestión del Consejo Deliberante.
Tuya. O sea, vos decís, bueno, llegaste al Consejo Deliberante, venís luchando, trabajando en política, y hoy estás en un consejo, para la crítica mía, ampliado. Porque digo, teníamos 7, ahora son 10. Sí. Pero 10 concejales no promueven mejores ordenanzas que las que promovieron 7 concejales. La calidad de la ordenanza no está en la cantidad de los concejales, sino en la calidad de los integrantes del consejo. ¿Me explico?
Sí, digo, a mí me parece
que... No, porque yo no quiero sacarte todas las ordenanzas que no están cumplidas. Porque vos me decís, bueno, pero tampoco es función de un concejal estar que se cumplan todas las que no se cumplieron antes, ¿no? Hablando con los otros intendentes, desde cuándo se generan ordenanzas que no se cumplen.
Y mira,
pero yo te quiero, la pregunta es por la cantidad de concejales que tenemos hoy. O sea, vos decime tu labor parlamentaria, ¿cómo viviste este primer año de gestión?
Fue un año de aprendizaje, de mucho trabajo, de mucho debate en comisiones, donde hemos podido sacar ordenanzas importantes, algunas propias o del bloque y otras de la oposición. Una ordenanza, para darte un ejemplo de esto que yo considero que es la forma de trabajar, que si la ordenanza tiene una mirada que avanza hacia la sociedad, que da una respuesta, como por ejemplo la emergencia vial, que no la presenté yo, no la presentó mi bloque, la presentó un bloque que es totalmente opositor, o que por lo menos uno de los que marca posturas disidentes con nosotros, y nosotros le acompañamos la emergencia vial con algunos cambios que se propusieron en comisión y que se debatieron, porque nos pareció una ordenanza importante para la ciudad, y hoy podemos ver, y desde el momento que la aprobamos y que se promulgó, se pudieron hacer rápidamente las licitaciones, administrando mucho más rápido todos los tiempos, que eso es lo que permitía, y los valores para poder avanzar, y hoy tenemos las máquinas en la calle. Falta, sí, pero están las máquinas trabajando y tenemos toda la temporada para seguir trabajando. Hemos trabajado con proyectos que tienen que ver con integrar, por ejemplo, hoy tenemos los playones deportivos en los diferentes barrios de la ciudad, en algunos casos se están sosteniendo, se están trabajando en la reparación y mantenimiento, y hay una necesidad de los clubes deportivos de tener espacios para utilizar. Habitualmente, la idiosincrasia ushuaiense, que por ahí el club no se armaba su propio espacio, y más ahora que cuesta mucho la construcción, por ahí ya el municipio le ha generado la posibilidad de un terreno para que puedan pensar en su gimnasio y avanzar. Con la falta de crédito, con lo que está costando, económicamente no están haciendo. Entonces dijimos, bueno, ¿qué hacemos con los que no tienen espacio? ¿Por qué no hacemos un trabajo en conjunto con el Instituto Municipal de Deporte para avanzar en espacios que tengan que ver con una cogestión de esos lugares? Respetando al vecino, respetando los horarios, respetando las actividades que podría hacer la municipalidad ahí, pero como pasa en el Cochocho, que lo utilizan cientos y cientos de chicos y chicas de diferentes clubes y disciplinas que lo utilizan, o la cancha 4, o la cantera, o los demás espacios municipales, para que puedan conveniar, para que ellos también puedan llegar a invertir y sostener, colaborar con la ciudad con el sostenimiento al estilo de padrinazgo de espacios y poder utilizarlo. La verdad que me pareció importante, se ha aprobado en la última sesión, algo que seguramente ha generado mucha discusión, no me acuerdo cuál fue tu postura, creo que lo hemos hablado, el tema de 5G, que estaba prohibido aquí la instalación, hoy tenemos una antena instalada en el centro, que para los que tienen Movistar y personal, tienen esa velocidad a 5 kilómetros a la redonda, que también fue largamente debatido con diferentes profesionales que marcaron su postura. Tenemos también el trabajo que hemos llevado adelante de acompañamiento a diferentes sectores y espacios. Hemos trabajado fuertemente un proyecto de la concejal Garay, que después aportamos todos cuando hablamos de poder habilitar los feriantes, que había una discusión incluso con la Cámara de Comercio muy fuerte, que no quería que se habiliten porque hablaba de que le iba a quitar el trabajo y que era una competencia desleal. Después de mucho trabajo, nos sentamos en la mesa de comisión, la Cámara de Comercio, feriantes y los 10 concejales, y punto por punto, es que fue así, artículo por artículo, ¿qué opinan de esto? ¿Cómo vamos? ¿Esto me parece correcto? Esto no, fijémonos en esta palabra. También tenemos 4 abogados más la viceintendenta que preside, no participa en las comisiones, que preside el Consejo General, que tiene una mirada muy reglamentarista por ahí. Entonces empezamos a avanzar cuál es el espíritu, por dónde va, por dónde viene, y la verdad que se han trabajado así tantas otras cosas. Hemos trabajado para el ámbito turístico el sello gastronómico, para poder hacer un trabajo con los pequeños productores que puedan vender sus productos en restaurantes, como pimienta de canelo, como sal marina, como no solamente los productos típicos cuando hablamos de Ushuaia, que son cordero, centolla, productos de mar, sino la posibilidad de avanzar en darle a varios pequeños productores que están trabajando con esta microeconomía, que tengan su salida laboral, también de poder presentarlo en restaurantes, que estos tengan un sello gastronómico que los identifique, que esto la página de la Secretaría de Turismo pueda avanzar en contarle a los turistas que vienen, porque hay una movida internacional que se llama Ruta Cero y que tiene que ver con el origen de los alimentos y comer cada vez cuestiones más sanas, con menos procesos y además de eso con mucho de lo autóctono de cada lugar. Entonces eso daba la visibilidad al lugar, la posibilidad de que ese lugar pueda atraer sus nuevos clientes para que vayan a conocer estos productos y el productor local poder tener un lugar más de venta, por ejemplo. Digo, y así hemos tratado y discutido el Consejo Económico y Social que se ha aprobado en la última sesión, que fue un proyecto del Ejecutivo, porque el Ejecutivo por carta orgánica tenía que hacer la propuesta, se debatió en comisión y se aprobó, y va a haber una oportunidad de todos los actores de la sociedad trabajando en un Consejo Económico y Social donde estén los trabajadores, los empresarios, las universidades, organizaciones de la sociedad civil, participando, discutiendo y proponiendo miradas para que después se trabaje en el Consejo Deliberante. A mí me parece que la apertura de miradas sirve justamente para las mejores ordenanzas y para evitar esto de la comunicación que decías recién, de qué se dijo, qué no se dijo, por si se comunicó bien o mal. Bueno, se va a trabajar en este Consejo Económico y Social y seguramente de eso van a salir posturas, miradas, ideas para poder en algún momento llevar adelante las ordenanzas, con otro apoyo. No es el mismo que vaya Nicolás Pelloli con una idea y discutirla, a que vaya todos los actores con una idea mucho más debatida, discutida, procesada, y que llegue como proyecto de ordenanza.
¿Cuántos asesores tenés vos?
Yo tengo, que trabajan conmigo, son 10.
Te pregunto, ¿es necesario transparentar el Consejo Deliberante en cuanto a todo el movimiento económico que el Consejo tenga? Porque siempre hablamos de la publicidad. Todas las partidas que maneje el Consejo Deliberante deben ser públicas, tienen que ser transparentes. Digo esto porque siempre tenemos la duda, ¿no? ¿Cuántos lugares alquila el Consejo Deliberante? Al hacerlo más grande implica salir a alquilar más lugares. El edificio lo vemos parado. Si se está pagando, se contrajo deuda, no se contrajo. ¿Cuántos años para construir un edificio?
No recuerdo cuándo comenzó, porque no era parte del proceso.
¿Viste? Lo que hemos hablado. Pero sos parte del consejo.
Sí, ahora. Eso te digo, no recuerdo cuándo empezó. No dije que no sé cómo está ahora. El trabajo que se está llevando adelante ahora, si no me equivoco, es avanzar con poder terminar la primera etapa, que no son oficinas, sino la sala de sesiones, que no tenemos. De hecho, por eso hoy tenemos sesión especial y vamos a estar trabajando en la sala de comisiones, que no permite que mucha gente pueda ir a participar en la misma.
Muy chiquita.
Exactamente. Sí trabajamos en comisiones, pero cuando han habido comisiones por ahí que ha despertado mayor interés de los diferentes sectores, se ha colapsado rápidamente en términos de gente, colapsado, ¿no? Ha llegado muchísima gente en algunas discusiones y han quedado fuera y no poder escuchar o participar porque el lugar no daba. Entonces estamos buscando los fondos. Sé que aparte justamente la presidenta es alguien de la rama de la obra pública, Gabriela Municicarri, que fue ministra de obra pública, secretaria de planificación de la municipalidad, presidenta del IPB, tiene su experiencia, tiene su expertise, tiene su conocimiento y está trabajando, porque hemos hecho alguna recorrida también para ver cómo se avanza rápidamente en una primera etapa para poder sesionar cómodos, tranquilos, en un lugar propio y no ir a la legislatura, no ir al actuar, no ir al foyer de la Casa de la Cultura, no ir al SOEM, no ir a la cantera, que nos sirve como itinerante, nos sirve para también que otros vecinos que quizá les quede más cerca por curiosidad o por interés vayan a participar y conocer lo que es el trabajo del Consejo Deliberante.
Ahora, fíjate cómo es el lenguaje desde la política, ¿no? Porque vos como trabajador de prensa sabés que a las sesiones del Consejo la gente no le interesa, no participa y solo van los que tienen intereses puntuales en esa sesión. Por ejemplo, cuando se trata el tema de la reserva natural y la, se dice, intromisión de Campero, me refiero, el hombre que construyó utilizando parte de la reserva natural, donde el Consejo Deliberante y también la municipalidad agotaron todas las instancias de diálogo y Campero parece no tener la menor intención en hacerle caso ni a la municipalidad, ni al Consejo, ni a los vecinos, y él va a seguir adelante con su proyecto. Lo construido está y va por más también, ¿no? porque ejerce la actividad de hotelera, y en realidad parece un hombre que, más allá de ser pastor, no le interesa demasiado lo que piense la gente. Digo esto por todo el seguimiento que hice sobre el tema. Vi la firma de todos, ¿eh? La firma de Walter, cuando le piden o lo intiman a que cumpla, y parece ser que no ya está terminando la fecha del plazo.
Era 90 días, en estos días
ya termina, porque termina el año. Y vos fíjate que a Campero nada le importa. Por eso te digo, qué diferencia, ¿no? La gente participa, se manifiesta, se presenta, peticiona al Consejo, creo que hasta incluso pidieron la banca del Consejo, y sin embargo no se logra modificar un ápice de lo que ya está construido por este hombre.
Todavía. Se vence el plazo y después vienen otros procesos.
Pero pasa el tiempo.
Sí, pero hay plazos, Luis. Yo no voy a ir con una topadora. Hay plazos, hay acuerdos firmados, hay cuestiones que si no se cumplen se tendrán que ir por otro carril. Pero hay una voluntad política de hacerlo, hay una definición, los vecinos lo saben. Entiendo la indignación de algunos, los planteos de varios, porque lo hemos escuchado en comisiones, han presentado notas, han estado participando, hay muchos vecinos que son muy activos, no sé, en el cuidado de la reserva, en el cuidado de la zona, y son los que nos han puesto. Nosotros hemos recibido también al vecino, hemos recibido y hemos abordado el tema y hemos avanzado. Ahora, cuando se vence el plazo, después ya tiene la municipalidad otra herramienta más para ver de qué manera se le intima legalmente, judicialmente, o si se lleva adelante directamente desde la municipalidad esto, que es el desarme de lo que no está construido como corresponde.
Sí, yo tengo una opinión, pero por lo viejo que soy, ¿no? ¿Vos te acordás que en el barrio donde está la calle Gendarmería Nacional, donde está ubicada, sí, la Gendarmería, viste, esa calle sube y después tiene que dar toda una vuelta por una casa que se negó a correrse? Yo creo que hace 28 años atrás iba caminando por esa calle y por ahí cortabas camino, porque no tenías que dar toda la vuelta. Y no, nunca se lo pudo convencer a esa casa de que se corra. Y en aquel tiempo, vos eras muy pibe, pero se construía sobre trineos, había posibilidad de correrla.
Yo te digo, sí viví la de... No conozco el caso particular, pero me acuerdo que sigue siendo todavía cada tanto que no se está prohibido por las calles, pero como una calle de tierra, una máquina lo arrastraba con el trineo a la casa y lo llevaba al lugar donde instalarse. Y cada tanto hay... Bueno, ahora lo hacen en carretón, es un poco más sofisticado, un poquito más, porque no te rompe la calle, pero tenés que ver con cuidado los cables.
Y vos fíjate que, bueno, cuando el vecino no se quiere correr, no hay poder político ni policial, porque de última termina, me pasó con David Ferreira, ¿no? Sí. Donde me dice, ¿qué crees, Luis? Y el juez dice, no hay delito, punto. O sea, no te deja lugar. Pues si ocupó, dañó el bosque, todo lo que vos le quieras cobrar como vecino. Pero si la justicia te dice, bueno, pero no hay delito.
Judicial.
No hay, el Poder Judicial.
Justicia es quizás otra definición en mi lugar.
¿Más amplia?
El Poder Judicial es el que tiene que determinar.
Decí que no tenés tiempo porque tenés una reunión. Tenés un mensaje de un oyente. Luis, ¿se le puede preguntar al concejal por el relleno sanitario de la ciudad, ya que está colapsado luego por las plazas de la ciudad, que una de las únicas que se salva es la Piedra Buena, el impuesto vial, la entrega de tierras a funcionarios, pasando por encima del padrón de demanda habitacional? ¿Qué servicios esenciales le corresponden a la municipalidad, ya que en general San Martín dice entrega de 602 lotes con servicios, se aprobó el presupuesto y a muchos todavía le falta? Y tengo más, dice, pero no quiero hacerlo leer mediodía. Está enojado este, Diego.
Diego, un saludo para Diego, gracias por la pregunta. Las plazas están trabajando, bueno, por lo que mencioné, se está trabajando en el mantenimiento de las mismas, que si quiere pasarte por privado o le pasas mi teléfono, no hay ningún problema, y me lo pasa a mí o te pasa a vos el reclamo de la plaza pertinente para saber puntualmente cuál habla, porque habla de las plazas, y la verdad que hay muchas plazas que están en muy buen estado, y hay otras que se arreglan y a los dos días la terminan rompiendo, y esa es una discusión, como pasa en algunos casos con la suciedad, van, limpian, ponen un cartel que dice, en este lugar está prohibido dejar residuos voluminosos, y vos ves que va el vecino y lo deja, algunos vecinos, porque hay otros que son muy responsables, van y lo dejan igual porque está en su costumbre. Hay gente que va a reciclar y como está la campaña llena o porque está apurada, va y te deja la botella ahí al lado en una cajita.
Esto que vos decís, digo,
y se limpia, se trabaja, y al otro día pasa lo mismo. Yo tengo unas campanas enfrente de mi oficina.
Esto que decís vos, hice una crítica muy dura a la anónima, porque lo que vos acabas de describir, la conducta nuestra es tremenda. Si está lleno el volquete, loco, quédate con la basura en el auto, pero como es incómodo, la tiro al lado. Los perros, las aves de rapiña, se convirtió todo en un gran basural. Consecuencia, ahora Anónima sacó del playón, no permitió más que se coloque en el playón, y ahora las campanas están al costado en la calle, en lo que es vía pública, ¿no? Pero si no modifican la conducta a los vecinos, es imposible. Ahí te pega la frase de Garramuño Viejo, ¿no?, que decía: la ciudad más limpia es la que menos se ensucia, no la que más se limpia.
También lo decía,
o sea, tenemos que volver a educar a los vecinos.
Después
que
planteó de la urbanización, después planteó de la urbanización San Martín. La urbanización San Martín, digo, no es una, sabemos que están tirados los servicios, digo, la electricidad se hizo a través de la municipalidad, cuando en general no, la responsabilidad de la Dirección Provincial de Energía. Lo del tendido de cloaca y agua se ha hecho también. Se ha trabajado absolutamente con todo. Después, la factibilidad de servicios no la brindamos nosotros como municipalidad, porque está a cargo la energía, la DIPOS, y el gas que se ha brindado también se ha pagado desde la municipalidad, y a través de convenios nacionales, que en algunos casos ya están instalando y en otros casos creo que falta. Se ha trabajado y se lleva adelante, lo hizo la municipalidad, aún sin la obligación. Después el gobierno, que tiene que buscar en este contexto, que estamos buscando dinero por todos lados para poder invertir en estos servicios, se tiene que llevar adelante. Y aún así, pese a no ser la obligación, se va con un camión aguatero, que no es la solución, lo sé, pero una solución es un parche hasta que se pueda llegar con el servicio de red como corresponde. Pero ese es el trabajo. Y después que había preguntado.
No, bueno, es muy amplio porque lo que hace es una crítica general.
Bueno, pasame mi teléfono si quiere, por favor, en serio, para que tenga la posibilidad de debatirlo.
Entiendo que es de todo el sistema, Nico. Por eso te decía, qué difícil que es la posición del concejal. ¿Cuál es la demanda que más te hicieron en lo que va del año? En este año de gestión. La demanda más importante. Porque los vecinos somos demandantes.
Sí, pero no tenía que ver directamente con el trabajo legislativo. Era trabajo, y en algún caso sí que roza lo legislativo, porque es la herramienta que podemos brindar, en la parte de tener la posibilidad del acceso a la tierra.
La gente participa, pero yo no lo digo por vos. El Consejo Deliberante en el conjunto no lo escucha. Vos fijate que al profe Novazo lo conocés.
Sí.
De la Añar, el Navío.
Ha trabajado, no sé, 8 años en el Consejo mínimo.
El profe Novazo presentó un proyecto de ordenanza como vecino, no chapeó, él fue como un vecino más, presentó un proyecto de ordenanza contra el vandalismo. De la Vega lo tuvo más de un año y medio durmiendo en su despacho cuando era presidente de la comisión, no hicieron nada. Nunca lo llamaron. Vinieron distintos concejales, se me ocurre, hay todos, qué sé yo, Montes de Oca, de distintos palos políticos. Creo que a Jessica Garay también se lo comenté, ahora te lo comento a vos. Más de 3 años. Y nunca nadie le respondió nada. Ni siquiera levantar el teléfono para decir: che, viejo, esto no sirve. No lo vamos a tratar. Tu idea está, es una idea vieja, no sirve. Pero el proyecto de contra el vandalismo habla de lo que dijiste vos: terminamos de reparar un espacio, una plaza, y la vandalizan, una parada y la vandalizan. Entonces un proyecto, y vos sabés perfectamente que el proyecto que presentó él puede ser modificado, desmembrado, bueno, o sea, modificado en todo su contenido.
En el proyecto.
Pero ahí tenés un ejemplo donde la sociedad participa con un proyecto de ley aparentemente sano, porque vos decís: che, estaría bueno hacer algo contra el vandalismo. Pero nadie le dio pelota, ni siquiera levantaron el teléfono para decirle: Damián de Marco, mira, impresionante la cantidad de gente que se le habló por este proyecto desde acá, desde la radio. Nunca, más de 3 años.
Bueno, nosotros en este proyecto que te conté, que ya es una ordenanza aprobada de la última sesión, que tiene que ver con la posibilidad de convenir con diferentes clubes y asociaciones civiles, pues puede ser no sé, la asociación del bosquecito, que quiera tener para aparinar la cancha, trabajar con diferentes actividades y demás, también habla de lo que son las sanciones, que fue una propuesta de otro proyecto de Diana Freiberger, y los unificamos con el proyecto mío. Trabajamos en comisión punto por punto cuántos son las UFAS, qué son las faltas graves, muy graves, y las faltas más leves, y qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer en dentro de los playones.
Menos mal que es radio.
Menos
mal que es radio. Mi risa es porque nombraste Diana Freiberger y me dio como que te tembló la voz. No. Era el voto de la discordia. No se esperaban que Diana Freiberger iba a votar en contra de él en un tour.
No, no esperábamos, porque no era lo que había advertido, a que tenía que advertir, porque es parte de un espacio político donde estuvo en campaña, donde, bueno, esta discusión la han tenido con otros. Para mí, la banca es del partido. Entonces vos tenés que sostener. Si vos se sostuviera una campaña, trabajaste en conjunto, apoyaste a un intendente, y cuando asumiste por reemplazo de una persona que se fue a asumir como senadora, que fue Cristina López, cuando asumiste, incluso ella dijo en otros medios que se había comprometido a trabajar un año como bloque.
Estamos dentro del año.
Estamos dentro del año y no votó. Como no ha votado otras cosas, pero lo más raro, si querés no discutamos, si querés esta cuestión ideológica, si la banca es de tal, o si querés, lo más raro es que votó la primera lectura, que era más complicada, si querés, porque después de esa primera lectura se llevó a avanzar con muchos cambios que se han planteado, desde escuchar a la audiencia pública, de escuchar en las diferentes reuniones que hemos tenido, de la misma comisión que ella participó y puso palabra y modificó cuestiones del proyecto. Y cuando llegó al momento de llegar, al momento de llamar a votación, de adelantar el tema para que se vote, porque había gente esperando que se vote eso, adelantamos el tema y dijo que, y en ese momento cambió el voto. Entonces ella tendrá que explicarle a la sociedad por qué, más allá de que pues ya pueda contarle por qué estuvo con un gobernador, con una gobernadora, con un intendente, ahora con otro,
que tendrá que contar por qué
cambió el voto.
Qué rápida Laura, ¿eh? Porque Laura ni corta ni perezosa, dijo, cuarto intermedio.
Y Laura es una persona que ha estado en 4 años anteriores y que conoce el reglamento a la perfección.
No, bueno, pero está bien, o sea, viste, cuarto intermedio, vamos al cuarto intermedio, estuvo bien. Es el juego de la política. Yo no me banco eso del Consejo Deliberante. He ido a alguna sesión y para mí han sido escandalosas. No fui a una sesión donde le gritaban barbaridades a este muchacho Ruinos. Y yo digo, che, loco, qué sangre hay que tener para bancarse la gente que descolocada, ¿no? Porque la participación del vecino tiene que ser siempre en el marco del respeto.
Ahora,
cuando se pierde el respeto y se le dicen tantas barbaridades, digo, wow, yo en el Consejo Deliberante no te duro ni un minuto.
Y tenés
pues yo me levanto,
caliente,
mira,
tenés
no,
caliente. Si te, no, bueno, algo te conozco, Luis.
No, pero cuando se enojan así, el insulto no corresponde. No,
y tampoco corresponde que hayan asesores que vayan a insultar.
También.
O a mechar.
Bueno, pero ves,
eso, porque tranquilamente.
Esto que decís es boomerang, porque estamos hablando de la calentura de la gente. Y capaz que el análisis es muy ligero. En ese lugar tan chiquito que vos describís, que es el lugar donde se hacen hoy las sesiones, se armó el lío por el nombre de la Casa de la Mujer. Y ahí pasó de todo, Nico. De uno y de otro lado. Yo no justifico a ninguno. Pero hubo concejales que cantaban consignas en contra de los que se oponían al nombre de la Casa de la Mujer. Y ahí te lo pregunté. Cristina Fernández, ¿corresponde que ese cartel esté todavía en ese lugar?
Para mí sí, una definición, pero bueno, esperemos que, y de hecho es un gran homenaje a alguien que ha trabajado muchísimo por las mujeres de todo el país, y eso incluye la provincia y la ciudad.
Está bien, el silencio mío es porque técnicamente las ordenanzas dirían que no corresponde que esté ahí. Puede corresponder después, si se aprueba una ordenanza que le da el nombre a ese lugar.
Todavía no se ha tratado, ni en su momento cuando se quiso tratar el poner el nombre de Pereira Fueguina, tampoco prosperó.
No prosperó, no, por eso te digo, estaría sin nombre, si querés. No tendría ni uno ni otro nombre en la parte técnica, porque no existe la ordenanza. O sea, se omitió eso. Y dicho sea de paso, te pregunto, ahora al frigorífico se le puso, es el frigorífico, ¿no?
No, lo que nosotros conocíamos como matadero,
sí.
Ahora es una, digo, por los servicios que se ha prestado, por el trabajo que se ha llevado adelante para poder faenar, es planta de faena.
Ahora se llama planta de faena.
Y el nombre Arturo Chiquitín Pastoriza.
Ese caso se puso el nombre. ¿Hubo una ordenanza previa antes?
Sí, así es. Lo que tenemos que hacer, y que lo estoy preparando para presentarlo, es cambiar de matadero municipal a planta de faena.
Bueno, pero viste, ahí está el punto. En ese caso se hizo la ordenanza previa a colocar el nombre al edificio. Yo no digo que esté mal, ni cuestiono el nombre. Lo que cuestioné siempre es el funcionamiento de estos organismos, pero eso da para otra charla. Te tenés que ir porque miraste 4 veces el reloj y estás respondiendo mensajes.
Dijimos media hora
y te maté.
Y fuimos
te
una
maté.
Hora, pero...
Tengo un montón de mensajes que, si querés, te los reenvío.
Por favor, sí, y mandale mi teléfono, pero, de corazón, aunque no, sea una crítica, no pasa nada.
Pero mandale... no es para que los contestes. Tengo mensajes de audio, no sé qué tiene adentro. Uno de 1:03, uno de 0:43, y uno de 0, este 7 segundos, me parece que esto puede ser peligroso. 51 segundos, 43 segundos, minuto 3 segundos. ¿Querés escuchar alguno de los mensajes al azar?
Ponelo, sí, no hay problema, y bueno, dame la posibilidad de responder, ahí voy a avisar que voy a llegar más tarde, pero sí, porque no me gustaría que
bueno,
me la posibilidad de responder.
1:03, 43 segundos,
lo que es que
o 51 segundos, no, elegilo vos.
1:03, tengo, vamos con el más largo.
1:03, este creo que es un apellido. Sorpresa.
Buen día, Petit. Mira, estoy escuchando y no estoy de acuerdo con el impuesto al turista, así sean 4.000, 5.000, 3.000, 2.000. No estoy de acuerdo. Yo trabajo en un bar y esta temporada me he dado cuenta que los turistas preguntan precio por la cerveza más barata, el trago más barato, cosa que antes no existía. Hay un cambio. El turista es como que se siente que no es como antes. ¿Entendés? Que venía con $20 y te tomabas toda la noche. Ha cambiado eso. Y no estoy de acuerdo con el impuesto al turista, así sean 5.000, 4.000, 3.000. ¿Dónde va a parar eso? 4.000, 5.000. ¿Dónde va a parar? Es otro negocio turbio del gobierno, de la municipalidad, quien fuese. No estoy de acuerdo con el impuesto al turista. Buen día.
Buen día para el vecino. Está bien, entiendo que él puede no estar de acuerdo con la propuesta. Si no comparto que diga negocio turbio, porque es fácil ensuciar y decir. Eso también en comisión y con las mismas cámaras se determinó la garantía de que vaya una cuenta específica dedicada al turismo, con la búsqueda de obras que tengan que ver y servicios que tengan que ver exclusiva, pura y exclusivamente con el turismo. Después también es una linda discusión que yo lo estoy dando por privado y también en algunos medios de comunicación, pero por privado con ellos hablo, con algunos comerciantes conocidos que nos conocemos por ser parte de la ciudad, con la posibilidad de llevar adelante esto, Luis, de decirle, bueno, hoy, como ya dije, el ejemplo de un café con media luna, es más, es la mitad de un café con media luna, 5.000 pesos. Sí, entiendo que él no esté de acuerdo, pero no hay nada turbio, está justamente garantizado hacia dónde va y qué va a financiar. Y además, también estaría bueno empezar a analizar de por qué no hay precios residentes, de por qué pagamos a 200 kilómetros las cosas mucho más baratas que las pagamos acá en Ushuaia, por qué en un bar, en algunos bares no bajan 10.000, 12.000, 15.000, un trago, una botella de agua 20.000, también analicemos todo, no hay problema, está muy bueno y está muy bueno que participe. Agradezco que participe, sí, quiero dejar claro que no hay nada turbio.
No, bueno, yo entendí que la turbiedad, yo te digo de la parte social, la parte que vivimos desde lo periodístico, ¿no? Todos los días se están destapando cosas nuevas que tienen que ver con nichos de corrupción. A eso uno le llama suciedad. A una persona que quiero mucho le sacaron la pensión de discapacidad. Y es una persona discapacitada.
¿Y cómo le pueden sacar una pensión de discapacidad?
Melilla se la sacó. un estudio que hacen con una psicóloga, una nutricionista y la otra persona, creo que es un asistente social, no lo digo para desmerecer, pero son tres licenciadas de una comisión, evalúan y contradicen a lo que dice el certificado médico. Hablamos de un certificado médico, ¿eh?
Sí.
La licenciada dice, no, pero si va al supermercado, si sube las escaleras, si puede hacer las compras, no presenta ninguna discapacidad. Y vos decís, claro, pero tiene una válvula mecánica. La válvula mecánica no se puede reemplazar por una válvula natural. Algo en su cuerpo tuvo que ser reemplazado, eso se llama discapacidades viscerales, tuvo que ser reemplazado por algo mecánico. Esta discapacidad tiende a agravarse con el tiempo. Nunca se puede volver a una válvula que se tuvo que quitar y que era la natural. Esto es como que una persona, si le amputaron un brazo, no le puede crecer. Y la respuesta del gobierno de Mereya es que vaya a ANSES, que saque la discapacidad por ANSES.
Pero él ya la estaba esa persona ya la estaba cobrando.
Incluso. 3 años. Y una persona muy joven. Y le quitaron la pensión RUPE de la provincia y lo mandaron al ANSES. Por eso yo siempre dije que Mereya ha creado esta junta evaluadora con licenciadas que saben más que los médicos. Entonces considero que es absurda la medida. Y por el otro lado, te enterás de que en otra parte del país, una mujer que le faltaba un brazo, ahora cuando hacen la auditoría, se presenta y tiene los dos brazos, Nico. O sea que nunca fue discapacitada, pero estuvo cobrando como discapacitada. A eso es lo que la gente, lamentablemente la opinión pública, dice, che, ¿dónde va la guita realmente? ¿Entendés? Porque hay hechos concretos que te demuestran que hubo corrupción o que hubo... Sí, eso es corrupción. En falsear datos, porque una persona que decís que le falta un brazo, le falta, no hay otra.
Sí, sí, entiendo hacia dónde vas.
Pero ¿cómo? Si tiene los dos brazos. O sea que estuvo cobrando la pensión de ANSES, que es plata de todos los jubilados, como vos dijiste recién, una persona que directamente no le correspondía. Y yo en la provincia veo, porque tengo este caso, testigo que lo tomo porque lo conozco, donde le quitaron la pensión. Y te dicen muy livianamente, andar a ANSES a tramitar la pensión. Y no es así. Entonces uno, lamentablemente, en la opinión dice, cha, son todos iguales. Y no somos todos iguales. Nico, te tenés que ir.
Yo te agradezco mucho. Sabíamos, digo, pero si querés antes de
aparte me preguntaste, volvemos. Y te dije, en media hora te pregunto todo. Y bueno.
Te pregunté para acomodar la reunión justamente para que no pase esto. Pero igual me encanta la radio, me encanta venir a charlar, aún en las disidencias de los temas, que me parece que es lo que nos enriquece. Espero que... Después te pido que me pases los audios y repito, si alguno quiere tener alguna charla conmigo, un mensaje, cruce de información o ir al despacho, me escribe, pasar mi teléfono, no hay ningún problema.
Yo cuando invito es para que ustedes hablen, siempre, ¿eh? ¿Sí? Siempre cuando invito, no sé si la invité a Laura Ávila también, y digo, la invito para que hable ella, para que hablen ustedes que son los protagonistas. Y a vos te tengo que preguntar, el 2025, cerrás este ciclo, todos están castigándome que te pregunte por lo que ya te pregunté, así que escuchen la entrevista en fmartica.com.ar.
Pero viste que también pasa eso en algunos casos, de como pasa para con nosotros, cuando vos sos una figura pública, bien entendido, ¿no? En tu caso, porque digo, sos un hombre de medio, la gente te escucha, te responde, no tenés responsabilidad por sobre lo que pasa en la situación, pero lo contás. Si preguntas de una manera es porque preguntaste de una manera, si no preguntaste porque no preguntaste, si te gustó abordar un tema y el otro, a veces es difícil de complacer.
Me curé de eso cuando me presenté como candidato a la constituyente, que hasta vos te sorprendiste, me dijiste, pero vas con Branca, y te digo, no, voy con el que me llamó, me invitó a participar y dije, sí, quiero ser constituyente. Ahora me pasó lo mismo por la convención de provincial, me dice, ¿vas a participar? Sí, voy a hacer, ¿cómo no voy a participar? Me interesa. Porque si vamos a modificar la Constitución y me siento en condiciones de poder discutir ciertos temas, sí, me interesa, me sumo, quiero participar.
Bienvenido sea la participación,
no, ojalá molesta, que pase no, mucha no, gente. No, eso no me
molesta. Ojalá que le pase. No, pero digo, que pasa que después están, viste, al... con la crítica y medio, y no sé qué cuál es el tema, pero has preguntado todo. Y...
No, el tema es el impuesto que van a tratar hoy a la tarde, una sesión especial. Ya como es una sesión especial, es una sesión... El intendente va a saber qué quiere sacar ahora entre gallos y medianoche. Va a ser a las 4:30 de la tarde y la gente puede ir.
16:30 puede ir, si no puede ir por X motivo, puede tener la posibilidad de buscar la transmisión por YouTube y después seguramente buscan Consejo Deliberante y en las mismas redes también, el Consejo Deliberante Ushuaia.
¿Y en vivo no lo tienen en Face?
En Facebook, pero que es la misma transmisión de YouTube. Así que con meterte ahí ya lo buscás y aparece.
O sea que lo pueden ver en vivo. Y creo que lo más sobresaliente es eso, ¿no?
Creo que es lo que va a llevar mayor discusión.
Después. Un aumento para... sería la vivienda...
Para viviendas ociosas. ¿Qué son las viviendas ociosas que durante... por más de 6 meses no hayan estado habitadas?
Sí. Sí.
Digo...
Tiene que es raro.
Yo entiendo que cada uno con su inversión hace lo que quiere.
Pero raro,
también en un momento de... Que no se consiguen alquileres. Que como no se consiguen alquileres, estos suben. Y cada vez son más complicados. Digo, es una búsqueda de una herramienta. Ahora lo definiremos los concejales por si llegamos a los votos o no.
La pones en alquiler temporario.
Bueno, y ahora se puede poner en alquiler temporario. Ahora ya no existe más el alquiler temporario. Con la nueva ley, vos podés alquilar por 2 días, por 1 día o por.
Yo te saludé para que te vayas. El que no se quiere ir sos vos. El que no se quiere ir es Nico Peloni.
Nos vemos y cuando quieras vuelvo con más tiempo.
Andá a la reunión. Gracias, Nico, por haber venido. Gracias por estar.
Desenchufados.
Pero